Código F, el podcast de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Canifarma. Les compartimos un dato interesante sobre la industria farmacéutica.
La industria farmacéutica establecida en México tiene la capacidad para atender la demanda de medicamentos de calidad y eficacia comprobadas requeridos por el sistema de salud.
Es el cáncer femenino que ocupa el segundo lugar en incidencia en nuestro país y uno de los más letales, a pesar de que podría prevenirse casi por completo y se desarrolla con gran lentitud. Sin embargo, y como ocurre frecuentemente con muchas otras enfermedades, pero particularmente con las oncológicas, su detección, sobre todo en los segmentos poblacionales que no tienen un fácil y oportuno acceso a los sistemas médicos de calidad, se hace tardíamente, cuando los recursos médicos para combatirlas son escasos. En la edición 92 del podcast de Código F que hoy estrenamos, conversé con la oncóloga Diana Fabiola Flores Díaz sobre el cáncer cérvico-uterino, por qué y dónde se desarrolla, qué síntomas presenta, cómo podemos prevenirlo casi al 100%, qué métodos de diagnóstico existen para su detección, cómo se trata y qué expectativas médicas tiene dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Antes de ir a la conversación, les comparto una estupenda frase de Henry Ford. Cualquiera que deja de aprender se hace viejo, tanto si tiene 20 como 80 años. Cualquiera que siga aprendiendo permanece joven. Esta es la grandeza de la vida. Y yo creo que es cierto. No, es inevitable que el cuerpo envejezca, pero si la mente se mantiene fresca, informada, curiosa, pues realmente nos mantenemos jóvenes. Pues bien, iniciemos la entrevista. Hola Diana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por recibirnos para platicar sobre un tema bien interesante y bien importante, el cáncer cervicouterino. ¿Cómo estás, Diana?
Hola, muchas gracias. Muy bien aquí. Mucho gusto por escucharlos nuevamente.
Hombre, a nosotros por escucharte a ti. Oye, pues mira, lo habíamos comentado hace unos momentos que el cáncer cervicuterino, a que también le llaman cáncer de cuello uterino o cáncer de cérvix, es el segundo cáncer diagnosticado en nuestro país, ¿no? Es tremendo, o sea, ese dato.
Sí, y más porque es un cáncer que es prevenible en un porcentaje muy alto. Es de los pocos cánceres que podemos prevenir en más del 90% de los casos. Y todo con algo muy fácil, que es la vacunación. El cáncer cervicouterino ocupa el segundo lugar de diagnóstico en las mujeres en México después del cáncer de mama. Okay. Y una de las cosas más importantes es que también ocupa el cuarto lugar en las mujeres jóvenes. Esto quiere decir que la mayoría o muchos de los diagnósticos se hacen en mujeres mexicanas entre los 15 y los 44 años. Entonces es un cáncer que se puede prevenir con una vacuna y que se presenta en edades jóvenes y que desgraciadamente la mayoría de las muertes asociadas a tratamiento se dan en lugares con poco acceso, en zonas rurales. Claro. Y en zonas con poco acceso a servicios de salud y de tamizaje. Entonces es un cáncer que es prevenible, pues te puedo decir casi el 100% para no. Y de hecho, una de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud es la eliminación del cáncer cervicouterino para los próximos, para los próximos 5 años. Entonces creo que es un reto muy importante para los mexicanos, porque una de las formas de prevenirlo es que al menos el 90% de las mujeres mexicanas esté vacunada contra el virus del papiloma humano antes de los 15 años.
Y mira, lo dices y suena fácil, ¿no? O sea, hay una vacuna que previene el contagio del virus del papiloma humano que prevendría el desarrollo del cáncer cervicouterino. Pero el problema es que no se cubren las cuotas vacunales. Ese es el problema.
De hecho, sí fue mucho problema porque hace algunos años tuvimos una cobertura prácticamente casi muy cercana al 0% de la cobertura de vacunación, sobre todo por esta epidemia de COVID que tuvimos, en donde hubo, podríamos decir, una brecha en otros servicios de salud que no fueran COVID, ¿no? Entonces sí cayó mucho. Ahorita está mejorando y México adoptó desde hace algunos años la estrategia de una dosis de vacuna en las mujeres mexicanas. ¿Para qué? Para que pudiera incrementar la cobertura de la vacunación, aunque todavía es insuficiente. Y el problema que le vemos es que no hay estudios a largo plazo en donde que digan que una vacuna es suficiente. Sí aumentamos como la población a proteger, pero no sabemos si realmente es efectiva o tan efectiva como las dos dosis recomendadas. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Salud, de que da cobertura de vacunación, solo otorga una dosis. Yo le sugeriría que todos los que tengan posibilidades se vacunen con las dos dosis o vacunen a sus hijos con las dos dosis para que tengan una buena cobertura y que podamos disminuir el riesgo de cáncer cervicouterino, porque esto finalmente es una inversión para su salud más adelante. Y que la vacuna que está disponible en la Secretaría de Salud, porque no es una sola vacuna, hay varios tipos de vacuna, o sea, tengo que decir que son varios tipos de vacunas. De hecho, las más antigua, que era la de dos serotipos, que son los más frecuentes que causan cáncer, ya casi no está disponible. Hasta hace uno o dos años estaba solo disponible la de cuatro serotipos y actualmente ya está introduciéndose en el mercado una de nuevos serotipos contra virus del papiloma humano. Entonces estamos ampliando la posibilidad de cubrir algunas otras cepas y con eso pues disminuir los virus del papiloma humano de alto riesgo, que son los que se relacionan con el cáncer cervicouterino, porque tengo que decir que no todos los virus del papiloma humano pueden ocasionar o desarrollar cáncer, solamente algunos tipos específicos. Los más frecuentes en México son el 16 y el 18, que con la vacuna que tenemos desde hace muchos años de dos subtipos estamos protegidos. Entonces aquí lo importante es que tengamos la mayoría de la población. Y también para las que no son jóvenes o las mujeres no tan chiquitas de más de 15 años, ya tenemos estudios en donde sigue siendo efectiva, aunque en menor proporción, y ahí necesitamos tres dosis para las mujeres adultas entre los 15 y los 45 años. Mujeres adultas también se pueden vacunar, aunque no está cubierto como parte de la vacunación gratuita. Entonces, si también tienen sus posibilidades, todas las mujeres entre los 15 y los 45 años también se podrían vacunar contra el virus del papiloma humano como parte de los programas de prevención.
Bueno, esto que mencionas de haber pasado de las dos vacunas recomendadas a una, y sé que en algún momento la Organización Mundial de la Salud lo mencionó, pero digamos, como tú dices, no hay la certeza absoluta. Eso de pasar de dos a una me parece más una medida de oportunidad y nada más para decir llegamos a más niñas. Pero realmente hay varias cosas. Primero, tú lo dijiste, no hay una demostración fehaciente que asegure que una sola vacuna ofrece la misma protección que dos. Dos, seguimos usando, al menos a nivel del sistema de salud estatal, la vacuna más vieja. Y no llegamos a todas las niñas, pero si no llegamos a todas las niñas, Diana, menos llegamos a los niños, que habría que vacunar a niñas y a niños.
Los niños también se pueden vacunar, pero finalmente las que tienen mayor riesgo de desarrollar el cáncer y que pues, las que fallecen, por eso estamos hablando de que es el segundo lugar de causa de muerte y de cáncer, de diagnóstico de en México de cáncer en las mujeres, es el cáncer cervicouterino. Afortunadamente para los niños es menos riesgo y menos probabilidad de algún tipo de cáncer relacionado al virus del papiloma humano. Pero eso no quiere decir que no se puedan vacunar, sí se pueden vacunar.
Y que no se deban, diría yo, porque si bien es cierto que por supuesto no les va a dar cáncer de cervix, sí van a ser probablemente los que contagien a una niña.
Exactamente, son los portadores y también pueden desarrollar cánceres relacionados con el virus del papiloma humano, como son los de cabeza y cuello, ya sabes, por este tipo de conductas de actividad sexual en donde hay sexo oral. Okay. También se pueden contagiar y pueden tener cánceres relacionados a nivel de cabeza y cuello y cáncer de pene. Entonces también es importante que los niños se vacunen, aunque no esté cubierta, pero también se deben de vacunar.
Claro, mira, tú lo mencionaste mencionaste ya, los mayores índices, no sé si en el contagio, pero si en el desarrollo de un cáncer cervicuterino, se dan en poblaciones a lo mejor rurales, aisladas, con un pobre acceso a sistemas de salud. Y yo leí un dato que lo comentamos que me parece aterrador, que es una enfermedad también relacionada con la pobreza, ¿no? O sea, la pobreza incrementa la posibilidad de desarrollo de cáncer cervicuterino, según ese estudio, en un 52%. Es tremendo ese dato, tremendo.
Aquí depende de varios factores, además del virus del papiloma humano. La condición como que necesitamos a fuerza para tener la enfermedad, pues es la infección por el virus. Pero sabemos que no todas las personas van a desarrollar la persistencia de la infección del virus. ¿De qué depende de que esta infección se mantenga? Pues de otros tipos de factores, como por ejemplo, que tengan un inicio de vida sexual muy temprana, que tengan muchos hijos a edad temprana, parejas sexuales múltiples, sobre todo desde muy, muy pequeñas. Y otra de las cosas es el estado de desnutrición. Un estado inmunológico deprimido y un estado de desnutrición, que finalmente eso se relaciona con la pobreza, pues puede favorecer el desarrollo de esta persistencia del virus y finalmente que haya transformación a un cáncer. O sea, para que exista el cáncer, no nada más necesito la infección, sino otra serie de factores asociadas principalmente con mi estado inmunológico, mi estado de nutrición, la pobreza, el número de parejas que se asocian a veces a otras infecciones de transmisión sexual, para favorecer el empezar a tener relaciones sexuales a una edad muy temprana, en donde el cuello uterino todavía está en etapa de maduración, también favorece que el virus se mantenga o sea persistente. Entonces también es otra de las cosas por la que a veces se relaciona con la pobreza, no porque nada más en zonas rurales o en zonas pobres empiecen vida sexual desde muy temprana, sino que además se comparten otros factores de riesgo que finalmente hacen que tengamos. Prácticamente te puedo decir que el 100% de la población que es sexualmente activa está expuesta a la infección por el virus del papiloma humano. Entonces, prácticamente es general, o sea, es ubicua para todos. Todos vamos a tener cierto grado de exposición, pero el que se mantenga y que esa infección se transforme en un cáncer no pasa a todos, sino que necesitan los otros factores. Y uno de los factores más importantes también es el tabaquismo, parte de estas cosas de desnutrición, un estado inmunológico pobre, múltiples parejas sexuales, embarazos también y muchos embarazos, porque finalmente el parto a través del cuello uterino pues finalmente provoca inflamación y algunos cambios, y esto va a favorecer posteriormente el desarrollo. Por eso en mujeres jóvenes que empiezan una vida sexual muy temprana es más probable que se presente esto.
Hola queridos podescuchas. Interrumpo unos segundos esta conversación para pedir a quienes nos escuchan en Spotify que se suscriban al podcast, lo que nos ayudará a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Gracias por su apoyo. Regresamos a la conversación. Oye, mira, leí un estudio que dice que también potencia el desarrollo del cáncer cervicuterino a partir de una infección por virus del papiloma humano, el uso prolongado de anticonceptivos orales. ¿Es esto real?
Sí, también hay una pequeña asociación, pero por ejemplo es más frecuente o es más coinfecciones. Coinfecciones, como por ejemplo la del VIH. De hecho, se recomienda que las personas que viven con VIH empiecen tamizaje a edades más tempranas para tratar de identificar estas lesiones precancerosas. Y obviamente, pues la vacunación está 100% recomendada también para estos pacientes.
Mira, hice una entrevista con una bióloga especializada en VPH y ella me decía que dentro de la desgracia de haberse contagiado de este virus, el posible desarrollo de este virus a un cáncer es muy lento, tan lento que da oportunidad de detectarlo a tiempo. ¿Coincides con esta postura?
Sí, de hecho se considera que el desarrollo de la enfermedad tarda de 10 a 15 años más o menos en promedio desde la infección hasta el desarrollo de un cáncer invasor. Entonces tenemos mucho tiempo para detectarlo y por eso antes se recomendaba, por ejemplo, hacer la citología vaginal, que es el estudio Papanicolaou comúnmente que tenemos cada año, pero ahora ya sabemos que no es necesario que se haga cada año si no tienes algún antecedente de infección o algún problema. Si no tienes ninguna alteración, se puede hacer cada 3 años. E incluso si te haces un estudio que se llama captura de híbridos para identificar si tienes infección por virus del papiloma humano de alto riesgo, esta prueba se puede repetir cada 5 años. Entonces, empezando el tamizaje, que es hacer estudios, si tú te haces el Papanicolaou junto con la prueba de captura de híbridos para ver si estás infectado, te puedes repetir la prueba cada 5 años, si sale negativa las dos. Entonces ya no es necesario ir tan frecuente a que te revisen si tienes una prueba de alta eficiencia, se llaman, que es como que es para identificar. Si no tienes una prueba de alta eficiencia, porque obviamente son más costosas y no es que se hagan así de manera rutinaria en todos lados, pues entonces la citología exfoliativa, que es el Papanicolaou que conocemos todos, pues se puede hacer cada 3 años.
O sea, me queda claro que el Papanicolaou se aplica en el sector salud, pero se utiliza la captura de, ¿cómo le llamaste? ¿De pruebas híbridas?
Híbridos, captura de, ajá.
¿Se hace en el sector salud?
Sí, de hecho se hacen muchos laboratorios, en algunos sectores salud también se tienen disponibles. No conozco bien cómo qué tanto cobertura hay, pero también hay algunas de estas pruebas en el sector salud, sobre todo para identificar a pacientes de alto riesgo. Pues sí, te digo, no conozco la cobertura de cuántos los tienes, pero también, okay. Pero también hay.
Ahora, me llama mucho la atención, dices que de la infección a que esto progrese a un cáncer pueden pasar entre 10 y 15 años. Estoy en lo correcto, ¿verdad?
Sí, así es.
Sin embargo, también me dijiste que es la segunda causa de muerte por una neoplasia. ¿Qué quiere decir? Que entonces prácticamente a todas las mujeres se los diagnostican ya en una etapa muy avanzada.
El problema es, uno, no hay prevención, que no se están vacunando de manera completa. Entonces, y luego todavía estos miedos. Dos, falta la cobertura de tamizaje y sabemos que a menores ingresos, menor probabilidad de tamizaje. O sea, no van a hacerse los Papanicolaou. De hecho, bueno, en la práctica clínica yo siempre los pregunto cuando las conozco de primera vez, a todas mis pacientes, cuándo fueron a hacerse su último Papanicolaou, aunque no fueran por ese motivo. Y algunas todavía me siguen diciendo, nunca me he hecho un Papanicolaou en mi vida, ¿no?
Nunca me he hecho un Papanicolaou. ¿Qué impacto? Pero no es contra esas mujeres, ¿eh? Es contra un sistema que no promueve la prevención, ¿no? Tendría que hacerse ese tamizaje así como por regla. Y es una pena, ¿no? ¿Por qué? Oye, una progresión tan lenta de 10 a 15 años y segunda causa de muerte. Y el dato que tú das, nunca me he hecho un Papanicolaou. ¿Qué impacto, no? ¿Qué impacto? Si le sumas a eso que hay una vacuna para prevenir el contagio del virus del papiloma humano, bueno, estamos fallando.
Entonces, pues, o sea, por eso creo que son importantes seguir hablando de este tipo de tumores y bueno, pues es prevenible. Entonces, o sea, lleven a vacunar a sus niñas, aprovechen la vacuna del sector salud y si están en sus posibilidades, pues háganle el refuerzo de la segunda dosis y también vacunen a sus niños, que finalmente eso es lo que va a tener algunos cambios e impactos al futuro para que ellas no tengan este problema más adelante. Y si ya no están en la edad de vacunación que nos da pues parte de los programas, pues lo que tenemos que hacer pues es ver si podemos adquirir la vacuna. Si tenemos menos de 45 años y no hemos tenido alguna alteración importante, bueno, pues también ver la posibilidad de vacunarse. O sea, también es importante ver si me puedo vacunar aunque ya no sea una niña.
Oye, ¿después de los 45 no vale la pena?
Lo que pasa es que ya no se desarrolla una respuesta inmunológica, okay. Entonces, adecuada, entonces ya no. A los 45 años muy probablemente ya estuviste expuesto y por alguna razón no permaneció la infección latente, entonces pues finalmente tu sistema inmunológico también está funcionando hasta en algún punto, entonces no es tan prioritario. Entonces, la efectividad de la vacuna o la probabilidad de despertar una respuesta inmunológica baja después de los 45 años, entonces por eso no se recomienda, porque okay. Pues no nos ayuda más.
Ok, entonces, bueno, nada más para recapitular, los métodos de diagnóstico, el más común es el Papanicolaou. Que ese es fácil, entiendo yo, y económico.
Pues sí, porque pues hasta es gratis y bueno, se puede hacer prácticamente en casi todos los laboratorios, hay muchos lugares, en lugares privados, o sea, prácticamente tenemos muchos lugares para hacerlo, o sea, de que se tiene acceso, nada más hay que acudir a realizarlo, ¿no?
Hay que buscarlo, ¿no?
Hay que buscarlo, exacto.
El segundo que mencionaste no es ni tan frecuente y entiendo ni tan económico, pero también es muy efectivo.
Sí, porque si yo no quiero estarme repitiendo porque no tengo oportunidad de ir tan frecuentemente a que me revisen, bueno, pues es una opción perfecta porque si no tengo infección por el virus del papiloma humano de alto riesgo, pues es poco probable que desarrolle la enfermedad. Entonces no tengo que estarme repitiendo los estudios cada 3 años. O sea, lo que voy a hacer es que me voy a repetir los estudios cada 5 años. Y de hecho, para la Organización Mundial de la Salud, es para todas las mujeres hacérselo por lo menos 2 veces en la vida. Ajá. Te recomienda un estudio de alta eficiencia como este para identificar virus del papiloma humano al menos a los 30 años y a los 45, ¿no?
¿Nos puedes repetir el nombre de los estudios de alta eficiencia?
Se conoce como captura de híbridos o para identificar virus del papiloma humano de alto riesgo. Entonces, así lo pueden buscar en los laboratorios o con su ginecólogo, se los hacen y se realiza.
Ok, perfecto. Bueno, entonces la verdad es que, bueno, no es una idea descabellada de la Organización Mundial de la Salud en sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, eliminar o abatir de manera sustancial el cáncer cervicuterino para el 2030. Si se incrementan las tasas vacunales y si las mujeres, bueno, eliminan o disminuyen otros factores de riesgo y se hacen las pruebas de detección, podríamos prácticamente eliminarlo.
Así es, entonces eliminarlo y también tratar de identificar pues lesiones en las etapas como preinvasora se llama. Esto es lo que se conoce como displasia, cuando es displasia moderada o cuando hay displasia severa. Ahí sí ya requiere que lo tenga un seguimiento por especialista. Y también me gustaría decirles que, por ejemplo, las displasias leves, que son NIC1, así se reportan en las citologías, esas no requieren un tratamiento, requieren vigilancia, estar repitiendo el estudio. ¿Para qué? Porque muchas veces regresan solitas, a pesar de que hay algunos cambios en el epitelio del cérvix, estas pueden ser reversibles porque el cuerpo mismo va a tratarlas. Ya cuando son displasias moderadas o severas, ahí sí ya requieren tratamiento, pero las displasias leves no.
Ok, justo te lo iba a preguntar. ¿Y cuál es el tratamiento que se da o tratamientos para estas displasias que ya representan cierto riesgo? ¿Qué es lo que se hace?
Pues finalmente es eliminarlo. Se pueden hacer varios métodos, como pues existen dependiendo del lugar en donde esté y dependiendo de a qué tengo acceso, pues vienen estos procedimientos quirúrgicos de cono, de tratamiento con asa o tratamientos para quitar esta parte del cérvix, ¿no? Dependiendo también. Lo primero que hay que hacer es ver si se tiene una biopsia, ver hasta dónde está la lesión y dependiendo de eso, pues es el tratamiento. En las que son displasias nada más, pues prácticamente con tratamientos quirúrgicos locales, ya sea quirúrgicos o con algún tipo de quemaduras, ya especiales, o sea, médicas, ya se puede dar tratamiento. Ya si la enfermedad está más avanzada, pues a lo mejor ya requiere tratamiento con quimio o con radioterapia. Pero sí es muy importante ver cuál es el tamaño del tumor, hasta dónde está. Si solo es lesiones preinvasoras. Si son lesiones pues preinvasoras, obviamente es más fácil porque prácticamente es quitar la parte que está afectada a nivel del cérvix. Que el cérvix es la parte más externa del cuello del útero, la que se adelgaza y se abre para que salga un bebé cuando hay un parto.
Okay. O sea, el pronóstico de, no sé si decirlo de curación, porque sé que en esto es delicado, de un cáncer cervicuterino en etapas iniciales es muy elevada. ¿Se puede hablar
así? Sí, Sí, es muy elevada, sobre todo en las primeras etapas. Ya cuando son etapas avanzadas, cuando el tumor es grande, pues ahí sí ya baja la probabilidad de curación. Pero por eso es importante estarse repitiendo los estudios para tratar de identificar y sobre todo enfocarnos en las pacientes que sí tienen una infección persistente por un virus de alto riesgo. Entonces ahí sí ya no le vamos a pedir. Si sale positivo, por ejemplo, a un virus de alto riesgo, pues entonces sí ya no se va a hacer el estudio casi 5 años. A lo mejor sí va a tener que regresar cada 6 meses o cada año, dependiendo de si hay algún cambio en el epitelio o no.
Ok, pero para quienes nos escuchan, o sea, uno es, se puede evitar prácticamente al 100%. Dos, si ya se contrajo el virus y hay una progresión a un cáncer, por favor, acudan regularmente con su ginecóloga, ginecólogo, háganse las pruebas necesarias, porque se puede evitar que progrese y que nos y que cause esta estadística de la segunda causa de muerte, ¿no?
Sí, de la segunda causa de diagnóstico por cáncer en las mujeres.
Sí, pero yo también leí que segunda causa de muerte. ¿Está mal ese dato?
No, sí, también está en los primeros lugares también.
Sí,
¿no? Y sobre todo a mí lo que más me preocupa es que es en mujeres jóvenes.
Claro.
Mujeres muy jóvenes.
Claro.
En nuestro país.
Y que quede claro que no es por despreciar a las mujeres mayores, ¿eh? No es el comentario de Diana por eso, ni el mío, pero es dramático que sea en mujeres jóvenes, ciertamente, ¿no?
Sí, así es.
No, es tremendo, pero es prevenible, evitable y en cierto momento curable. Oye, Diana, estamos por terminar el programa. Cuando hablamos tú y yo, el tiempo se va volando, la verdad. Es impresionante. Digo, para que te des una idea, llevamos grabados 26 minutos. No se nota.
Okay.
No se nota. Y ya que vamos a cerrar, ¿quisieras dar un mensaje de cierre de esos que das tú muy buenos?
Pues no olvidar que pues la salud de cada mujer también es responsabilidad de cada una. Entonces, sí, pues tenemos disponibles muchas estrategias para prevenir. No hay que olvidar que como mujeres que somos parte de la sociedad mexicana, pues somos el pilar fundamental de las familias y que cuidar nuestra salud es algo muy importante para que las familias sigan prosperando y sigan estando. Entonces, sí es importante cuidar de nuestra salud, sí es importante ver si podemos vacunarnos para prevenir, vacunar a nuestros hijos y nuestras hijas especialmente que van a empezar pues vía sexual y que pueden infectarse con el virus del papiloma humano y pues mantenernos pues con los tamizajes, ir a buscar, aunque no tengamos ninguna molestia, ningún síntoma, pues ir a hacernos los estudios que nos corresponden. ¿Para qué? Para poder identificar una lesión temprana que es altamente curable.
Perfecto. Pues Diana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que has proporcionado información bien importante y para alertar a las mujeres. Y dijiste cosas súper lindas, porque ciertamente son, en muchos casos, no solamente el pilar de una familia cuando existe el papá. Hay veces que son papá y mamá. Más importante se vuelve.
Y papá, mamá, a veces cuidadora de papás, ¿no?
Sí, claro.
O abuelitos. Finalmente, a veces en las hijas recae el cuidado de los papás o de los abuelitos o de alguno familiar enfermo. Entonces, pues no olvidar que también las mujeres que están a cargo de las familias se pueden enfermar y no dejarse en último lugar.
Por supuesto. Eso es algo que tristemente ocurre, pero que no debe ocurrir. Pues gracias, Diana. Muchísimas gracias por el tiempo y por tu experiencia y por ¿cómo diría yo? Por tu interés por compartir tus conocimientos. De verdad, gracias.
Gracias.
Bueno, hasta luego, Diana. Nos estamos hablando.
Hasta luego.
¿Qué les pareció la información que nos compartió la oncóloga Diana Fabiola Flores Díaz sobre el cáncer cervicouterino? A mí me pareció muy importante y útil. Ojalá que nuestras autoridades sanitarias incrementen el alcance y frecuencia de las campañas nacionales de vacunación contra el virus del papiloma humano, entre otras enfermedades más, por supuesto, incluyendo en ellas, además de a las mujeres, a los varones, para conseguir en el menor tiempo posible el abatimiento de las tasas de contagio del VPH y como consecuencia la incidencia del cáncer de cérvix. Cierro esta emisión agradeciéndoles a nombre de todo el equipo humano que hacemos el podcast de Código F, su escucha consciente y sus valiosos comentarios, los que enriquecen y mejoran nuestro trabajo. No olviden suscribirse en Spotify al podcast, ayudándonos a llegar a más personas interesadas en la ciencia, la investigación y la salud. Los esperamos el próximo lunes, programa en el que conversaré con el médico veterinario zootecnista Joaquín Delgadillo sobre algunas de las crisis sanitarias que han enfrentado en nuestro país quienes se dedican a cuidar la salud pecuaria y garantizar la inocuidad de los alimentos de origen animal que consumimos. Hasta el próximo lunes.
Las opiniones, datos y comentarios hechos por los participantes en el programa son de su única y exclusiva responsabilidad y no necesariamente corresponden con la postura de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica.